Hoy en nuestro programa de lengua inglesa nos acompaña la profesora Aurelia Carranza. Buenos días, bienvenida.
Hola Isabel, estoy encantada de estar contigo aquí hoy.
Hemos llegado al final de las últimas unidades del método Pick It Up, las unidades que van de la 27 a la 32. Todavía nos quedan dos programas de esta asignatura. Uno lo dedicaremos a aspectos culturales. Hablaremos en concreto de cine, de literatura. Será un programa interesante. Y un último programa en el que hablaremos del examen final y explicaremos todos estos aspectos. Pero en cuanto a las unidades, hemos llegado ya a este final, aunque todavía estamos en febrero, para que les dé tiempo a repasar estos programas y a estudiarlo cuando vayan llegando, a medida que vayan llegando, ¿no?
En el último programa, cuando repasamos la unidad 26, vimos los usos del infinitivo y hoy vamos a continuar con los usos del infinitivo con to. Utilizamos esta forma para expresar órdenes, deseos, expectativas o convicciones. Un ejemplo de orden. Gina told me to call John. Gina me dijo que llamará a John. O she wants her husband to get a new job. Ella quiere que su marido consiga un nuevo trabajo. En este caso se expresa un deseo. Un ejemplo de expectativa podría ser, por ejemplo, we expect you to do a good job. Esperamos que hagas un buen trabajo. Y finalmente, I believe the letter to be a message of great importance. Creo que la carta es un mensaje de gran importancia y en este caso sería una creencia.
¿Y qué más podemos destacar de esta unidad?
Aquí repasamos los usos y el significado de so.
¿Qué podemos decir de so?
Que es un elemento que sirve para evitar la repetición de una oración anterior y que acompaña a verbos que expresan esperanza, opinión, expectativa. Por ejemplo, si nos preguntan, will you be in London tomorrow? ¿Estarás en Londres mañana? Contestaríamos, I think so, creo que sí, en caso afirmativo. O I don't think so, creo que no, en caso de que la respuesta sea negativa.
Ya veo que viene a significar algo así como que creo que estaré mañana en Londres.
Exacto. También puede ir acompañado de otros elementos, como en construcciones tales como even so, aún así, o una expresión adverbial, más so. Por ejemplo, en Mr. Baker is very strict. Maybe so, es decir, el señor Baker es muy estricto y alguien le podría contestar, puede que sea así. Y una serie de usos que vienen especificados en el libro entre las páginas 572 y 574.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 28. ¿En qué nos vamos a centrar?
Aquí nos vamos a centrar en los usos del sufijo ing, en. Este sufijo tiene diferentes usos, significados y funciones en la lengua inglesa. Puede formar sustantivos. Por ejemplo, del verbo to be, ser, derivamos el sustantivo being, un ser. Puede ser también un adjetivo, como loving wife, amante esposa, o funcionar como un gerundio en los tiempos continuos. We are reading now. Ahora estamos leyendo. E incluso podría funcionar como infinitivo. Eating too many sweets is not healthy. Comer demasiados dulces no es sano.
Pero hay más usos, ¿no?
Sí. Cuando delante del verbo hay una preposición que no sea to, es necesario usar el gerundio en la mayoría de los casos. Algunas excepciones a esta tendencia son expresiones como to be used to más gerundio, estar acostumbrado a, o to look forward to más gerundio, estar deseando hacer algo, como la típica frase que usamos al terminar una carta, looking forward to hearing from you, estoy deseando tener noticias tuyas. También hay verbos que van siempre seguidos de gerundio y otros que pueden ir seguidos por el gerundio o el infinitivo, indistintamente.
Quizá convendría ver algunos ejemplos.
Claro que sí. A ver, requieren el gerundio verbos como mind, importar. Would you mind helping me with my homework? ¿Te importaría ayudarme con mis deberes? O avoid drinking and driving. Evita beber y conducir. En cuanto a los verbos que pueden ir acompañados de gerundio o el infinitivo con to, tenemos el caso del verbo like, gustar. I like drinking milk. O, I like to drink milk. Ambas frases significan me gusta beber leche.
El tema del gerundio tiene una explicación, desde luego, muy extensa en el libro y hay que animar, como siempre, a todos los alumnos a que lo revisen más detalladamente. Ya vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 29, y al estudiar las preposiciones, los alumnos deben aprovechar que el libro dedica pues muchas páginas a explicar su uso y su significado, y que además hay una lista muy completa de sus equivalencias en español, que sin duda va a ser muy útil para todos.
Sí, por supuesto. Aunque sería una buena idea centrarnos en alguna de las más frecuentes. Por ejemplo, at. Cuando estamos hablando de lugar, se usa normalmente esta preposición delante de poblaciones menores, como en Shakespeare was born at Stratford-upon-Avon. Shakespeare nació en Stratford-upon-Avon. También aparece delante de monumentos célebres, aunque en este caso podemos usar indistintamente at o in.
Pero también se puede encontrar esta preposición cuando decimos por fin, at last.
Sí, esto es porque aparece en ciertas expresiones idiomáticas, es decir, expresiones ya hechas que no varían, como por ejemplo en at first, al principio, o como tú bien dijiste, at last. En el libro podemos encontrar una lista en la página 635.
Pero aún hay más. Para las estaciones y los meses usamos la preposición in, pero para indicar el tiempo usamos at, como en at 10 o'clock, a las 10 en punto sería.
Sí, sí, tiene una gran variedad de usos. Por ejemplo, también la encontramos para indicar posición y ausencia de movimiento.
Pues otro ejemplo, por favor.
Por supuesto. Podemos decir to be at home, to be at the airport, como en María is at home, María está en casa. En este caso, contrastaría con la preposición to, que indica movimiento. Come to the Italian restaurant. Ven al restaurante italiano frente a I will be at the Italian restaurant. Estaré en el restaurante italiano.
En este punto sería interesante hablar sobre las preposiciones compuestas. Las simples son las preposiciones constituidas pues por una sola palabra, tales como at, que acabamos de ver, o in, for, which. Las complejas están formadas por más de una palabra y pueden pertenecer además a diferentes categorías.
Sí, te voy a poner unos cuantos ejemplos. A ver, por ejemplo, adverbio o preposición más preposición. Este es el caso de out of, instead of, away from. También podemos encontrar la categoría preposición más nombre más preposición. In front of, in relation to, in place of. O incluso adjetivo o conjunción más preposición. Due to, because of, apart from. Por último, recordar que preposiciones en inglés se suelen colocar delante de la palabra que introducen. Pero cuando la oración es una pregunta, normalmente las colocamos al final. Por ejemplo, what is she looking at? ¿Qué está mirando?
Bien, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 30, y en esta unidad se trata extensamente el participio presente, que es una forma verbal que se inscribe en el marco más amplio de las llamadas formas en ing, que ya hemos comentado.
Combinado con cualquier tiempo, modo o voz del verbo to be, el participio presente sirve para construir la forma continua de los verbos.
Esta unidad también explica el verbo need, necesitar, que puede funcionar además como verbo normal o como verbo modal.
Cuando es un verbo normal, sigue el esquema de sujeto más need más complementos. I need a pen. Necesito un bolígrafo. Pero cuando funciona como modal, sería sujeto más need más verbo en gerundio con ing. This wall needs painting. Esta pared necesita pintura. O puede aparecer con un verbo en infinitivo más to más complementos. We need to find out her address. Necesitamos averiguar su dirección.
Tiene dos formas que se pueden usar para las oraciones negativas e interrogativas, ¿no?
Sí. En oraciones negativas e interrogativas puede funcionar como verbo normal o como modal. Como modal, you needn't pay for this. No necesita pagar esto. En su forma negativa. Y, por ejemplo, need you take so long? ¿Necesitas tardar tanto? Es un ejemplo de pregunta. Como verbo normal, you don't need to pay for this. No necesitas pagar esto. O do you need to take so long? ¿Necesitas tardar tanto?
¿Y cómo se podría responder a esta pregunta con una respuesta corta?
Si alguien te pregunta, do I need to pay more? podría responder diciendo yes, you do, o yes, you need, to see, o no, you don't, o no, you needn't.
Pues muy bien, vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 31. Y en el diálogo inicial, la familia Baker está en la playa, por lo que se usa pues mucho vocabulario que tiene que ver, claro, con las vacaciones. Y además hay una frase al final del diálogo cuando Mrs. Baker dice: he oído que hay corrientes, que nos sirve para introducir uno de los aspectos gramaticales en los que se va a centrar esta unidad 31.
Sí, esta frase en concreto es I've heard there are currents. En este caso, el participio es la forma del verbo que empleamos en combinación con el auxiliar have para formar el present perfect y el past perfect, como en I have finished my book, he terminado mi libro. También usamos el participio en las construcciones pasivas, como ya hemos visto. My book has just been published. Mi libro acaba de ser publicado.
El participio también puede funcionar como adjetivo y por ello también se puede emplear en la forma comparativa y superlativa o acompañado por un adverbio.
Veamos algunos ejemplos de estos usos para que quede más claro. Como adjetivo, the little girl was very scared. La niña estaba muy asustada. Y usando la forma comparativa, I was even more scared than she was. Yo estaba incluso más asustada que ella. Este es un ejemplo del comparativo y además con adverbio.
Y respecto a la pronunciación, que desde luego en un idioma pues es importantísimo, claro. ¿Qué se puede destacar de esta unidad?
Pues la pronunciación es una parte fundamental en el aprendizaje del inglés. Lamentablemente, en estos programas no tenemos mucho tiempo para dedicar a la pronunciación, pero por supuesto aconsejamos a los alumnos que escuchen los CDs que acompañan al curso Pick It Up para practicar y así mejorar este aspecto.
Volviendo a la unidad 31, ¿el punto de fonética que se trata en ella es el de las consonantes aproximantes?
Sí. Por ejemplo, el sonido palatal I, como en you, o use, usar, o york, cuya presentación gráfica puede ser U o Y en estos ejemplos. Es importante no confundir la consonante aproximante I con el sonido africado J para poder diferenciar, por ejemplo, Yale, la famosa Universidad de Estados Unidos, de jail, cárcel, que hay una gran diferencia. O, por ejemplo, yellow, color amarillo, de yellow, gelatina. Otro sonido a destacar es la bilabial U, como en whiskey, war, wall o whales. También debemos diferenciar la aproximante bilabial U del sonido G, para poder diferenciar, por ejemplo, wood, madera, de good, bueno, o one, uno, de gun, pistola, o war, que es guerra, de Gore, el apellido de Al Gore, antiguo vicepresidente de Estados Unidos. Un truco para pronunciar bien esta aproximante bilabial es poner la boca como para dar un beso.
Pues ya estamos acercándonos al final del programa, que como hemos dicho va a ser el último en cuanto a las unidades del libro. Ya hemos dicho al principio del programa que habrá otros dos, uno de cultura anglosajona y el último sobre el examen. Y tenemos que acercarnos ya a la última unidad, a la unidad 32.
Pues sí. En esta última unidad que repasamos conceptos como la composición o la derivación. Se trata de procesos de formación de palabras. Es importante que se conozcan porque pueden ayudar a los alumnos a ampliar su vocabulario con facilidad y a inferir el significado de palabras que no habían estudiado antes.
¿Podríamos hacer alguna distinción?
Sí, sí. Existen palabras simples formadas por un solo vocablo como board, tabla o shop, tienda. Y también palabras compuestas que combinan dos palabras distintas para formar una sola, como en blackboard, pizarra, que se forma con las palabras black, negro, y board, tabla. Y una pizarra es en efecto una tabla negra. Otros ejemplos pueden ser shopkeeper, dependiente de una tienda, se entiende. Este sistema de formación de palabras se conoce como composición.
¿Y en cuanto a la derivación?
Las palabras derivadas son las que, como su nombre indica, derivan de una palabra raíz y un prefijo que se puede añadir al principio de la palabra o al final. De esta forma se produce una palabra con un significado diferente. El grupo más importante de prefijos son los que dan a la palabra un significado negativo. Estos prefijos pueden ser dis o an, por ejemplo, disobedient, desobediente, dissatisfaction, insatisfacción. Fíjate que en este caso el español usa el prefijo in, que también aporta un sentido negativo a la palabra. En inglés también lo encontramos, especialmente con las palabras de origen latino, como incompetent, incompetente o insignificant, insignificante. Otro sufijo negativo puede ser less, como careless, descuidado, o homeless, sin casa.
¿Y qué otro tipo de prefijos son también comunes en inglés?
Por ejemplo, el prefijo miss, que añadido un verbo indica que se ha hecho mal o equivocadamente, como en misinterpret, interpretar mal, o misunderstand, entender mal. Otro prefijo que podemos encontrar es re o re, en español re, que expresa repetición, como en remake, rehacer, o reconsider, reconsiderar.
Y en cuanto a los sufijos, ¿cuáles son los más comunes en inglés?
Pues dentro de los más comunes podemos encontrar, por ejemplo, are, or, er, al, es, meant, ness, itty, ism, ship, able, y, full y less, una gran lista. Sirven para formar sustantivos, adjetivos y adverbios. Por ejemplo, writer, escritor. En este ejemplo observamos que el verbo write viene complementado por el sufijo er, que nos da el sustantivo writer.
¿Hay otros ejemplos también para formar sustantivos?
Sí, como por ejemplo or, como en sailor, marinero, o are, como en liar, mentiroso, o all, en arrival, llegada, as, en princess, princesa, meant, en government, gobierno, ness, en greatness, grandeza, itty, como en visibility, visibilidad, o ism, en heroism, heroísmo, o ship, en friendship, amistad. Os habréis dado cuenta que he hablado de tres sufijos que suenan muy parecidos. R. En realidad se escriben E-R, O-R y A-R, pero la pronunciación es muy parecida. Siento que haya sonado todo igual.
¿Y se pueden combinar varios sufijos?
Sí, sí. Por ejemplo, el adverbio carefully, cuidadosamente. La raíz es el sustantivo care, cuidado. A este se le añade el sufijo full, que forma el adjetivo careful, cuidadoso. Y finalmente a este se le añade ly, que nos da el adverbio final carefully.
Bueno, todo este tema quizá pueda parecer un poco más complicado al oírlo ahora aquí por radio que viéndolo detenidamente,
sí,
porque
sí.
Verdaderamente, como ya nos ha dicho, ER, OR, AR, es muy difícil de distinguir quizá. Pero todos los prefijos y los sufijos, ¿cambian la categoría de la palabra a la que se le añade?
No necesariamente. Si añadimos el prefijo re al verbo build, construir, el resultado sigue siendo un verbo. Rebuild, reconstruir.
Pues hemos acabado ya las 32 unidades. Sabemos que muchos alumnos todavía no lo habrán hecho porque estamos en febrero. Pero hay aquí que aconsejar ya que vayan repasando, aquellos que sí lo hayan hecho, las cosas que se hayan quedado por el camino, lo que consideren más complicado. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué método deben seguir ya de ahora en adelante, pues en estos últimos meses?
Por ejemplo, conforme vayan haciendo las actividades del libro, aquellas que le hayan salido mal, pues ya saben que tienen que rehacerlo. También podrán encontrar, si no están ya a estas alturas, una serie de actividades interactivas en las que podrán comprobar realmente si han asimilado bien las diferentes unidades o no.
Esto es interesante, entrar en la web. Van a tener ahí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, bastantes materiales, pero este va a ser como una especie de repaso donde van a poder evaluar lo que van sabiendo hasta el momento.
Sí, de hecho son autoevaluaciones y son interactivas porque igual se les pide que rellenen huecos, que escojan una opción entre diferentes opciones que se le den y el propio programa, la propia actividad, les va a decir si lo han hecho bien o lo han hecho mal.
Por otra parte, también aconsejar a aquellos alumnos que todavía, por las razones que fueren, muchas veces de trabajo y de imposibilidad, no hayan podido acercarse a los centros asociados, que si lo pueden hacer alguna vez, ya sabemos que en algunos casos es imposible, pero si lo pueden hacer alguna vez ahora es el momento, un poquito antes de que lleguen los exámenes, porque ahí van a encontrar otros compañeros y también van a encontrar pues las mismas dificultades compartidas.
Sí, incluso si no se pueden acercar, hombre, por supuesto yo recomiendo que se acerquen, pero si no pueden, pues que se metan en los foros tanto de los tutores como del personal docente e incluso foros de alumnos.
Los foros son muy importantes y además hacen que el alumno se sienta muchísimo más acompañado, y cualquier duda también es el momento de compartirla con los demás. Desde luego, en el curso de acceso hay muchísimos alumnos de lengua inglesa, muchísimos, y van a encontrar que todas las preguntas que se pueden uno hacer están prácticamente pues respondidas ahí, ¿no?
Sí. Todos son bienvenidos y el personal, el equipo docente, estamos siempre pendientes del foro para contestarle cualquier pregunta que tengan, que estaremos encantados de resolverle cualquier duda.
Pues muchísimas gracias, y en nuestro caso ya será hasta el próximo curso.
Adiós.